Servicio matutino 18 de septiembre del 2022. Mateo 6, versículo 19-34. Exponiendo ambiciones. Introducción. ¿Cuáles son tus ambiciones en la vida? No importa la edad que tengamos o en qué etapa estemos, todos la tenemos. ¿Cuáles son sus ambiciones? Tener ambiciones no es ni algo bueno ni malo. Todo depende de cuáles sean esas ambiciones. En este pasaje del Evangelio de Mateo, vemos al Señor Jesús cambiar su atención de nuestra vida devocional a nuestras ambiciones. En los versículos 1 al 18 del capítulo 6, como ya hemos visto, el Señor Jesús pone el foco en las motivaciones de nuestros discípulos espirituales y nos muestra que por qué oramos, damos o ayunamos es tan importante, sino más que el hecho de que lo hacemos. Amén. Las motivaciones del discípulo genuino del Señor Jesucristo deben ser muy diferentes de las motivaciones del hipócrita. Ahora, el Señor Jesús dirige su foco de atención, que conocemos como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, a nuestras ambiciones y nos dice que el discípulo genuino debe tener ambiciones muy diferentes de las que tiene el hipócrita. Él pone este foco en nuestras ambiciones, planteando dos preguntas. ¿Qué valoramos realmente? ¿De qué nos preocupamos? Así que nos vamos a ver estas preguntas esta mañana, luego, y vamos a considerar una tercera. ¿Qué se requiere para superar la preocupación? Son estas áreas de dinero y de preocupación a las que el Señor Jesús se vuelve y nos muestra con una franqueza casi vergonzosa, lo que significa ser un ciudadano del reino. Esta enseñanza está complementada o actualizada cuando hablas con la gente. ¿De qué se trata a menudo? ¿O se trata de dinero o de preocupaciones, o a menudo de preocupaciones por el dinero? La iglesia occidental del siglo XXI necesita volver a escuchar y volver a aprender lo que el Señor Jesús enseñó sobre el dinero y cuáles eran las actitudes del Señor Jesús hacia el dinero. Porque muchos de nosotros nos hemos obsesionado con el dinero. Hemos abandonado la simplicidad del mensaje del Evangelio para llenarnos los bolsillos. Así que nuestra primera pregunta, ¿qué valoramos realmente? En los versículos del 19 al 24, tiene que ver con el dinero. El Señor Jesús dice, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones irrumpen y roban». 20. Sino que pongáis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no irrumpen y roban. 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nos enfrentamos a una pregunta directa. No hay necesidad de explicaciones detalladas. No hay necesidad de decir que esta palabra griega significa esto o aquello. Hay un desafío directo aquí, y es este. ¿Dónde estamos depositando tesoros? ¿Estamos almacenando tesoros en la tierra? ¿Sabes que nuestro acondicionamiento cultural hace que sea difícil para nosotros sentir la fuerza de esto? Porque la realidad es que estamos tan inmersos en una cultura de almacenar tesoros en la tierra que apenas nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Invertimos en miles planes de pensiones para vernos bien cuando envejezcamos, para lidiar con las preocupaciones del mañana. Pero ninguno de nosotros tiene ninguna garantía de que viviremos lo suficiente para gastar un centavo de este tesoro. Se nos anima a poner nuestro dinero en carteras de acciones o en ISA, cuentas de ahorro individuales. Y, al igual que las ardillas pequeñas, lo almacenamos todo para usarlo en ese día lluvioso. Y nos preocupa si tenemos suficiente dinero o no. Nos hacemos de casas más grandes y mejores. Las llenamos con la última moda en muebles suaves. Gastamos una fortuna en adornos estúpidos para decorar nuestras atesoradas casas. Tenemos coches más grandes y llamativos. Estamos construyendo para nosotros mismos un almacén de tesoros, pero es un almacén de tesoros en la tierra. Pero si solo pudiéramos detenernos por un momento y pensar seriamente en nuestras posesiones, nos daríamos cuenta de que pertenecen a un mundo que está pasando, un mundo que no ofrece seguridad alguna a medida que las personas acumulan sus cuentas de ahorro individuales y carteras de inversión. Muy a menudo piensan en términos de hacer que sus vidas sean seguras, pero no se encuentran seguridad en estos tesoros. Cuando tengan X mil de dinero, detrás mío estaré seguro. Pero la verdad es que cuanto más reunimos pensiones para sentirnos seguros, más sentimos que las necesitamos para estar seguros, y luego más necesitamos protegerlas para mantener nuestra seguridad. Por lo tanto, en última instancia, estamos menos seguros de hecho y de sentimiento. Partes de la iglesia también han caído en esta búsqueda de tesoros en la tierra. Si escuchas a muchos de estos predicadores de la prosperidad mientras marchan arriba y abajo chorreando oro y hablando de sus aviones privados y predicando un evangelio de riqueza y materialismo, te dicen que esperes prosperidad material y si no llega es tu culpa. ¿Porque careces de la fe o porque no has sembrado suficiente semilla en su dirección? Pero ese no es el evangelio que predicó él, sin un centavo, el Señor Jesús de Nazaret. ¿Cuál es tu ambición en relación con tu tesoro? ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Sabes? El dinero y las cosas que compras tienen una prosperidad diabólicamente mágica. Supongo que algunos de ustedes habrían leído El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis. En ese libro, uno de los niños conoce a la bruja por primera vez y ella le da delicia turca, pero fue una delicia turca mágica. El tipo de delicia que cuanto más comes, más querías comer. Era una delicia turca encantada y cualquiera que alguna vez la hubiera probado querría más. E incluso si se le permitiera seguirla comiendo hasta que se suicidara. La búsqueda de Edmus de este deleite turco encantado lo llevó a mentiras y traiciones y a un descuido de los problemas esenciales de la vida. El dinero y las posesiones son el deleite turco encantado de nuestros días. Muy a menudo, cuanto más tienes, más quieres. Puede convertirse en una pasión que todo lo consume, que nos hace perder lo que el Señor Jesús quiere. Fallar en reconocer lo que el Señor Jesús haría con el tesoro si Él estuviera en nuestros zapatos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que realmente valoras en la vida? El Señor Jesús nos dice muy claramente, «Dónde está tu tesoro, estará tu corazón». El Señor Jesús nos dice inequívocamente en el versículo 24, No puedes servir tanto a Dios como al dinero. No puedes tener lealtades divididas. Si estás dedicado al dinero y a las cosas que pueden comprar, entonces no estás dedicado a las cosas de Dios. Más bien, el Señor Jesús dice que almacenen tesoros para ustedes mismos en el cielo, un tesoro que no se destruye ni se roba. Israel hace sonar la campana de advertencias. La transgresión abierta de la ley de Dios mata a sus miles, pero la mundanidad a sus decenas de miles. ¿Qué valoras? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Cuáles son tus ambiciones para tus tesoros terrenales? ¿Se trata de satisfacer tus deseos y necesidades o usas tus tesoros terrenales para promover el reino de Dios y ministrar al pueblo de Dios? Ya sea que tenga un poco o mucho de cómo lo usa, ilustrará tus ambiciones. Sé que todos tenemos diferentes niveles de recursos financieros, pero en comparación con gran parte de la población mundial, en el Reino Unido nos va bastante bien. Así que no nos dejamos tentar a eximirnos de este pasaje sobre la base de que no tenemos mucho en comparación con los demás. El Señor Jesús dice, donde está tu tesoro, también ahí estará tu corazón. Alguien dijo una vez, si se necesita una profunda obra de gracia para tocar el bolsillo de una persona. Si somos el pueblo de Dios, viviendo la vida según la agenda de Dios, entonces eso tendrá un impacto en la forma en que usamos los recursos que Dios nos ha dado. Ahora, nuestra segunda pregunta, ¿de qué nos preocupamos? El Señor Jesús dice, en el versículo 32, que las personas seculares o las personas de mentalidad mundana, Él los llama los gentiles, están obsesionadas con la comida, la bebida y la ropa. Solo hay que abrir cualquier revista para ver que la gente secular todavía está preocupada por estas tres necesidades básicas. El problema es que no solo las personas seculares están obsesionadas con ellos, demasiados del pueblo de Dios, o están obsesionados con ellos. Es nuestra tierra, para la mayoría, no la escasez de alimentos lo que preocupa, tanto como la obsesión por la comida saludable o la comida elegante para impresionar a tus amigos. La televisión está llena de programas de cocina y chef famosos. La bebida alcohólica y la no alcohólica llena los puestos publicitarios. Tenemos una obsesión, bueno, muchos de nosotros lo hacemos, con la ropa, roperos llenos de ropa, llego a tener las últimas modas, tenía que verse bien, tengo que resolver lo que está dentro y lo que está fuera. Quiero decir, ¿cuántos pares de zapatos necesitamos? Nuestra sociedad está obsesionada con la comida, la bebida y la ropa. Y, a menudo, esas obsesiones encuentran su camino hacia el pueblo de Dios. En el Reino Unido, vivimos en una cultura que nunca ha tenido más comida, bebida y ropa. Sin embargo, nunca ha estado más obsesionada con la comida, la bebida y la ropa. Sin embargo, se supone que los discípulos del Señor Jesucristo son diferentes. Se supone que debemos descartarnos en marcado contrastes con el mundo en nuestra actitud hacia estas cosas. Versículo 25 nos dice, por eso os digo, no os preocupéis por nuestra vida, por lo que comeréis o por lo que beberéis, ni por vuestro cuerpo, porque lo que os vestiréis. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? El Señor Jesús dice que hay que tener las prioridades correctas. Deja de preocuparte. Versículo 26. Mira a las aves del aire, ni siembran, ni cosechan, ni se reúnen en graneros. Y sin embargo, tu Padre Celestial las alimenta. ¿No eres más valor que ellos? ¿No eres de más valor que ellos? ¿Por qué te preocupas por la ropa? Tu Padre viste a lirios del campo. ¿Cuánto más a ti? Versículo 27. ¿Y cuál de ustedes, al estar ansioso, puede agregar una sola hora a su vida? ¿Sabías que las preocupaciones o ansiedades no es solo una pequeña debilidad a la que todos damos paso de vez en cuando? Es un pecado que está prohibido y el Señor Jesús nos da buenas razones por las que esto es así. La preocupación o la ansiedad son innecesarias porque Él es capaz. La preocupación o la ansiedad son inútiles. El pasado no se puede cambiar, el futuro no se puede trazar. Así que preocuparse por ellos es inútil y paralizante. Es el deseo de Satanás mantener nuestras mentes fijas en problemas dolorosos, pasados o en un futuro desconocido y causarnos ansiedad acerca de todos los problemas posibles. Dios quiere que nos concentremos en la eternidad y el presente. La preocupación o la ansiedad son ciegas, porque no se niegan a aprender aprender las lecciones de la provisión de Dios. La preocupación o la ansiedad, en el fondo, un fracaso de confiar en Dios. Dime, ¿qué te preocupa? ¿Qué te está causando ansiedad? El grado en que nos preocupamos no nos dice cuántos problemas tenemos, sino cuánto confiamos en nuestro Dios. Entonces, si la preocupación o la ansiedad es un pecado contra la voluntad de Dios, ¿cuál es la cura para ello? Y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Qué se requiere para superar la preocupación? Lo más fundamental que se requiere para superar la preocupación y para la ansiedad es el pensamiento correcto. Creo que incluso el mundo psicológico secular se ha dado cuenta de esto y se hace mucho trabajo secular para ayudar a las personas a manejar los patrones de pensamiento. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis más el modelo de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Amén. A medida que nuestras mentes se renuevan en el proceso llamado santificación, debemos pensar cada vez más en pensamientos correctos sobre este tema. Debemos pensar en pensamientos correctos al mirar la vida. Mira toda la vida. Al ver cuando empezamos a preocuparnos por algo, ¿qué pasa? Lo que estamos discutiendo comienza a dominar nuestro pensamiento. Comenzamos a ver toda la vida a la luz de lo que nos preocupa. Todo se ve a través de la misma de nuestras preocupaciones o del prisma de nuestras preocupaciones. Nos parece que todo depende de resolver nuestra preocupación y parece que todo en nuestra vida está relacionado con la preocupación. Y nos quedamos atrapados en un círculo vicioso de preocupación. ¿Cómo vamos a romper este silencio, este ciclo? El Señor Jesús nos anima a mirar toda la vida. Las aves del aire y las flores del campo demuestran ampliamente de lo brillante que es Dios, diseñador y proveedor. si se proporciona un tierno cuidado de pájaros y flores, ¿cuánto más proveerá para las personas que ha comprado al costo infinito de la muerte de su propio hijo? No podemos creer en el Señor proveerá para nosotros todo lo que necesitamos en nuestra vida, incluso frente a las pruebas más difíciles. Cuando nos preocupamos por algo, lo que estamos haciendo es escuchar un comentario continuo de nosotros mismos, pasando por nuestras preocupaciones. Necesitamos dejar de escucharnos a nosotros mismos y empezar a hablar con los nuestros. Y lo primero que tenemos que decirnos a nosotros mismos es: mi Padre conoce mis necesidades y me ama y proveerá todo lo que necesito. Tenemos que dar un paso atrás en la preocupación de la ansiedad y ver toda la vida y saber que Él conoce nuestras necesidades y nos ama y estará ahí para nosotros. A continuación, debemos pensar en pensamientos correctos a medida que miramos la naturaleza de la vida. Versículo 27. El Señor Jesús nos pregunta: ¿y cuál de ustedes, al estar ansioso, puede agregar una sola hora a su vida útil? Nadie puede, ni tú ni yo. La razón es por la naturaleza de la vida cristiana. Como creyentes cristianos, nuestra vida está en las manos de nuestro Padre. Él diseñó nuestra vida. Él planeó nuestras vidas. Él sabe que nuestras vidas terminan desde el principio y cada paso intermedio. Él, nuestro Padre, planea cada paso del camino para cumplir su propósito para ti y a través de ti. En esta vida tendrás absolutamente todo lo que necesitas para cumplir ese propósito, y cuando se logre llevado a casa para estar con Él y pasar la eternidad con Él. Amén. Entonces, ¿por qué preocuparse cuando Él tiene tu vida en sus manos? ¿Por qué estar ansioso cuando tiene cada paso del camino ordenado por su voluntad soberana y providencial? Cuando nos preocupamos es una señal de que no conocemos lo suficientemente bien o que nos confiamos lo suficiente en Él o que no nos hemos sometido a Él como deberíamos. Cuando queremos quitar el control de las manos de los padres y llevarlo a nuestras manos, nos sentimos atenazados por la preocupación. Si queremos estar libres de una ansiedad y preocupación, necesitamos liberarnos de nosotros mismos y de nuestros propios planes. Pero eso solo puede suceder cuando nuestras mentes están llenas del conocimiento de que se puede confiar implícitamente en nuestro Padre para suministrar todo lo que necesitamos. Es por eso que la Biblia tiene que decir acerca de la soberanía de Dios. No es solo un debate teológico seco. Cuando el caucho golpea el camino, es como un solo Dios soberano quien puede disipar nuestras preocupaciones, porque es solo un Dios soberano quien sostiene nuestras vidas en sus manos. Cuando vemos que Él tiene el control, vemos la inutilidad de la preocupación y la ansiedad y el propósito de confiar todo a Él. Amén. Si Dios no es soberano, entonces ciertamente tenemos motivos para preocuparnos. Si Dios no tiene el control y tú y yo estamos realmente en control, entonces tenemos grandes motivos para preocuparnos. Cuando empezamos a escuchar el comentario continuo de nosotros mismos pasando por nuestras preocupaciones, tenemos que dejar de escucharnos a nosotros mismos y empezar a hablar con nosotros mismos. Amén. Recuerda que lo primero que nos decimos a nosotros mismos es: mi Padre conoce mis necesidades y me ama y proveerá todo lo que necesito. Y la segunda cosa que tenemos, que decimos a nosotros mismos, es: estoy en sus manos. Él me hizo. Él tiene un propósito para mí y nada puede frustrar que su propósito se cumpla en mi vida. Amén. La tercera cosa que tenemos que mirar: mira la generosidad del Señor. Amén. Satanás sigue tratando de engañarnos con la mentira de que alguna manera u otra Dios no tiene nuestros mejores intereses en el corazón, que de una manera u otra podemos hacer lo mejor por nosotros mismos. El Señor Jesús susurra esto en Mateo 6, 24 al 30. Mira cómo cuida a las aves del aire, dice el Señor Jesús. Él proveerá para ellos. ¿Y tú eres mucho más valioso que ellos? Si se preocupa por los pájaros, ¿cuánto más por aquellos que son su pueblo? ¿Cuánto más cuidará de su pueblo que ha sido creado para mostrar su gloria y cantar sus alabanzas? Si viste la hierba del campo con una belleza que ni siquiera Salomón podría alcanzar, ¿cuánto más su precioso pueblo? La lógica es perfecta e inamovible. Dejemos que esta verdad se derrame a través de nuestras mentes y nos mantengamos alejados del tipo de carrera que los paganos disfrutan. Cuando escuchas el comentario continuo de ti mismo pasando por tus preocupaciones, deja de escucharte a ti mismo y comienza a hablar contigo mismo. Dígase a sí mismo: mi Padre conoce mis necesidades y me ama y proveerá todo lo que necesito. Estoy en sus manos. Él me hizo. Tiene un propósito para mí y nada puede frustrar que su propósito se cumpla en mi vida. Y la tercera cosa que tenemos que decirnos a nosotros mismos es: mi Padre es generoso. Sí, provee para los pájaros y las flores del campo. ¿Cuánto más me proveerá? Mira toda la vida. Mira la naturaleza de la vida. Mira la generosidad del Señor. Y finalmente, busca primero el reino de los cielos. Amén. Obtener más de lo que ya tenemos nunca puede curar la preocupación y la ansiedad. Muchas personas cometen ese error. Si solo tengo un poco más, todo estará bien. Pero nunca lo es. La preocupación solo puede ser tratada por la seguridad de que todas nuestras necesidades serán satisfechas por nuestro Señor Rey. Por esa razón, la principal motivación en nuestras vidas, la ambición clave que nos impulsa, debe ser vivir bajo la autoridad del Rey y ver su reino extendido en todas las maneras posibles: moral, social, geográfica y personal, interior y espiritualmente. Versículo 33. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. o serán añadidas. Buscar primero su reino significa que su reino es nuestra prioridad número uno. Cuando nuestros corazones están puestos en tener su justicia, impregnando cada parte de nuestra vida, entonces, y solo entonces, tenemos nuestra prioridad en orden y encontraremos dos cosas. Todo lo que necesitamos, Él lo proporcionará. ¿Nunca le ha fallado a uno de sus hijos? Muchas de las cosas que pensamos que necesitamos, descubrimos que realmente no necesitamos en absoluto y ya no más lo queremos. Por fin, en lugar de preocupación y ansiedad, encontramos satisfacción. Busca primero su reino y su justicia, y todas las cosas os serán dadas a vosotros también. Amén. Así que el Señor Jesús dice en el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada uno su propio mal. Basta cada día su propio mal. Amén. Conclusión. Vivimos en días de gran preocupación, ansiedad e incertidumbre. Tenemos una crisis de costo de vida con costos de energía locos. Tenemos las secuelas de una pandemia mundial. Tenemos guerra en Ucrania. Tenemos crisis personales sobre identidad y lugar en el mundo. Pero, ¿por qué deberíamos estar ansiosos cuando Dios, que gobierna todas las cosas, se ha convertido en nuestro Padre? No es racional ni razonable estar preocupado cuando ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es lo que realmente valoras? ¿De qué te preocupas? Es hora de superar la preocupación y la ansiedad a toda la vida, mirando a la naturaleza de la vida, mirando a la generosidad de Dios y buscando primero su reino y su justicia. Amén. Que Dios les bendiga.